En Bronislaw Malinowski, el famós antropòleg polonès Bronislaw Malinowski, quan va arribar a les Illes Trobian a fer el seu treball de camp, ràpidament es va adonar que els agents colonials, aquells blanquets britànics que havien de controlar que els colonitzats troiandesos i troiandeses no es revoltessin, no li permetien fer totes aquelles coses que ell considerava oportú per conèixer la societat d'aquelles illes del Pacífic Occidental. Després d'un període de gran frustració, es va adonar que potser podia conèixer totes aquestes coses, els seus costums, les seves tradicions, l'estructura de la seva societat, a través d'una via que no era gaire habitual en l'antropologia. Així va ser com va començar a fer tallers artístics amb els troiandesos i feien tallers de dansa, tallers de pintura, tallers d'escultura amb fusta. I d'aquesta manera en Bronislaw anava coneixent millor la cultura troiandesa, els seus costums i tot aquest tipus de coses que després va reflexar en les seves conegudes obres. Tot i que mai ho va explicar en les seves publicacions, ni tan sols al seu diari, aquest va ser el seu mètode per conèixer els troiandesos, i és conegut com el rizoma Malinowski. Contrabandits, contrabandides, benvinguts, benvingudes un diumenge més a la programació enllaunada, per no variar, d'aquesta ràdio lliure no comercial de Barcelona, Contrabanda FM. Podeu sintonitzar el 91.4 a la ciutat de Barcelona i Rodalies i arreu de la galàxia. Avui tenim l'internet potent, www.contrabanda.org. Quan esteu sentint això en directe, bueno, no en directe, o sigui, quan ho sentiu per primera vegada serà el dia 30 de març i fins a les 7 de la tarda. És el programa que parla del que li dona la gana des de l'antropologia, el rizoma Malinowski. No ens podeu trucar per telèfon, però ens podeu contactar per correu electrònic rizoma@antropologies.org. rizoma@antropologies.org. Doncs aquí estem un diumenge més a Contrabanda FM, el rizoma Malinowski. Portem una ratxa considerable. Jo no sé si el 2014 hem arribat a fer algun programa en directe des de l'estudi. No sé si lo recorda usted, doctor Axioma.
Sí, yo creo que el último que hicimos...
No, el último que hicimos, estuvimos aquí con las compañeras imputadas, sí, causadas por el caso del Parlament. El anterior nos visitó...
¿No fue el del turismo?
El del turismo sí.
El último que hicimos,
sí,
¿verdad?
Exacto.
El de los circuitos turísticos por la ciudad de Barcelona y, bueno, y aquello que venía yo de Fitur, que sería el mes de enero, febrero, enero.
Pero pues ya hace, ha llovido. Igual no demasiado, pero algo ha llovido.
Pues dos meses, que ya, o sea, unos cuatro o cinco programas grabados llevamos ya.
Bueno, y alguno que nos petamos también. En qualsevol cas, ja sabeu que aquests programes antics als quals ens referim, siguin enllaunats o siguin en directe, els teniu al podcast, el rizoma malinowski.contrabanda.org. No le he dicho bienvenido, doctor.
Pues bien hallado, doctor. O sea, claro, es que esto de grabar es lo que tiene, que a mí me gustaría poder decir mi frasecilla de turno, que es la de un domingo más.
No la diga, no la diga.
Pero no puedo decirlo porque estamos en viernes por la tarde y, bueno, y sonaremos enlatados. Y me sabe muy mal también porque tampoco nos podrán llamar.
No.
Porque bueno, porque es absurdo, porque cuando suene este programa no habrá nadie en el estudio 1 de Contrabanda.
Exacto. Pero bueno, para eso tenemos el correo rizoma@antropologias.org.
Exacto. Y bueno, y el próximo programa esperamos poder hacerlo en directo, y entonces sí que nos podrán llamar y podrán...
Las llamadas que tendremos acumuladas, ¿eh? Se nos va a parar.
Bueno, pues alguna habrá, alguna habrá. Bueno, ¿le parece que presente ya a nuestra invitada?
Me parece estupendo.
Que ha sido una invitada de último momento, pero bueno, es un placer tenerla aquí, la doctora Paitu.
Gracias.
¿Qué tal? ¿Todo bien?
Sí, muy bien.
¿Ya más relajada?
Bueno.
¿Todavía le impone respeto el micro?
Me da mucho respeto el micro, sí.
Bueno, pues yo creo que conseguiremos que, bueno, poco a poco, a medida de que podamos ir desgranando alguno de los temas que nos trae y que nos va a aportar, pues podremos conseguir que ni piense en ese artefacto que tiene frente a la, entre la nariz y la boca.
Sí, o intentaré.
¿No tiene bigote?
No, efectivamente.
Ah, es que has dicho lo de la nariz y la boca y me he liado. Pues, bueno, perdón.
A una distancia similar entre la nariz y... No, enfrente de la nariz y la boca. Perdón, es que aquí hay que ser muy puntilloso. Bueno, pues nos viene a presentar la doctora Paitu, nos viene a presentar unas segundas jornadas.
Sí.
Que se llaman Primer Access.
Sí.
Y que tienen como subtítulo o como conceptos para poder, para atraer a la gente a dichas jornadas, etnicitat, entre la expulsió i l'empresonament i la liminalitat de l'art com a resistència. En este título pues podemos ver concentrados conceptos que a los antropófagos como nosotros nos gustan, ¿no? Entonces, no sé, si nos quieres presentar así un poco las jornadas, las líneas generales de los temas que queréis tratar.
Sí, en principio, Primer Acceso se plantea como unas jornadas de reflexión y debate en torno a los procesos de encarcelamiento y de control, ¿no? Un poco entendiendo que las cárceles no están tan aisladas como se supone, sino que forman parte de toda la sociedad. Y así pues intentar entender un poco cómo implica en nuestro día a día todas las herramientas de control y qué grupos de población acaban siendo los más representados dentro de las prisiones. En la primera jornada tratamos un poco más en general todas estas temáticas. Y bueno, lo que supongo que es un poco diferente a otras jornadas sobre prisiones es que lo hacemos desde otros lenguajes que no son meramente los académicos y así, sino que también entran todo lo que son los lenguajes artísticos para también trabajar desde lo simbólico, ¿no? No solo desde lo material, sino entender también desde el lenguaje simbólico y desde la violencia simbólica también, ¿no? Donde están enmarcadas estos controles sociales, ¿no? Sí, sí. Eso fue en la primera. Y en esta segunda, pues entramos más en temas que son un poco complejos o controvertidos o, ¿no?
Sí.
Como es la etnicidad y cómo eso, se hacen leyes para controlar a los grupos y a la población según pues sus procedencias y cómo acaban sobre representados en el sistema penitenciario.
Yo primero, o sea, para también, digamos, para explicitar un poco desde dónde hablamos. Yo por ejemplo, me parece interesante, y es uno de los recuerdos que tengo de las primeras jornadas a las cuales yo asistí con el doctor Cito, uh-huh. que me parece interesante. Primero es el tema de la, que no es menor, de la invisibilización del ámbito penitenciario. Uh-huh. O sea, es interesante ver cómo claro, se hacen pertinentes este tipo de jornada porque siguen siendo ámbitos de las sociedades democráticas que siguen llamadas democráticas.
No, que llevamos 10 años haciendo radio y todavía no hemos aprendido que las comillas
no suenan, ¿no? Bueno, pues de las sociedades llamadas democráticas, que son espacios totalmente oscuros e invisibilizados tanto por los medios como por los profesionales que trabajan en estas instituciones. Esto es lo primero. Lo segundo, cuando la doctora Paitu habla de lenguajes no académicos, también a mí me parece interesante poner un reverso, que es también lenguaje poco institucionales. Me refiero que los profesionales, digamos, educadores sociales, los profesionales de tratamiento, tampoco usan muchas veces en su día a día.
Casi nunca, sí.
Y entonces, también es interesante, porque ahí, que fue algo que lo estábamos recordando antes, algo interesante de todos estos encuentros también es ver las rugosidades y las contradicciones a las que lleva el trabajar o el hacer proyectos de 2 meses, de 3 meses dentro de prisión, como uno queda atrapado en las lógicas, en los lenguajes, cómo estos lenguajes, porque por ejemplo somos capaces de articular en estas jornadas, nunca se nos atreveríamos a decirlo dentro, porque inmediatamente igual suponía la expulsión, ¿no?
No sé muy bien por dónde,
¿dónde vas?
Sí. Bueno, también un poco la idea es que desde mi propia práctica dentro de prisiones he trabajado con lenguajes artísticos en diferentes ámbitos. Un poco desde la idea de que desde el dejar hacer, ¿no? De por parte de la institución, como se entienden como algo muy banal y muy tonto los lenguajes artísticos, ¿no? Como que no, como una cosa de niños, pues te dejan hacer, ¿sabes? Así, pum. Y entonces puedes entrar en temas que de otra manera no entrarías, ¿no? Y puedes hacer que salgan voces internas hacia afuera que de otra manera no saldrían, ¿no? Sí. Por ejemplo, yo en la primera jornada, ¿no? Que estaba, por ejemplo, Finmatún, ¿no? Que trajo el videodanza. Dentro de prisiones de mujeres, en principio, pues hacer danza con las mujeres que están internas, pues mira, puede parecerles una tontería, pero luego cuando este vídeo se va a un festival internacional y ellas están allí enfrente de todos como bailarinas, se están rompiendo un poco los límites, ¿no? Y dando esa visibilidad que decías antes en otros circuitos que no son los de los profesionales, ¿no? Y en ese sentido el arte tiene esta capacidad, ¿no? De entrar porque parece que es inocente y de salir también y mostrar, ¿no? Desde otros lenguajes.
Claro. Yo ahí era en ese sentido que incidía, porque en el fondo lo que aludía cuando hablaba de que si en realidad se dieran cuenta de lo que se hace,
eso sí,
claro, nunca permitirían hacerlo.
Sí, sí.
Pero es justamente esa bueno, pues digamos esa dinámica en la que se meten los profesionales de prisión que les hace no entender nada de lo que no esté ahí dentro contemplado y que sean reglamentos y que sean tal, ¿no?
Sí, en ese sentido, claro. Sí.
Pero en cualquier modo, sí que por intentando enlazarlo las dos cosas que decíais, sí que es verdad que en un tipo de jornadas como estas fuera de la institución y las instituciones en general más allá de prisión, se puede explicitar, ¿no? Todo este contenido, este resultado que tiene, pues, esta forma artística, pero que tiene un fondo y tiene un, que está pensado, que no es algo banal, que no es algo...
Sí.
Claro, eso lo puedes explicitar seguramente fuera, dentro, ¿no? Si tú presentas un proyecto que tiene como finalidad, pues, todas estas reflexiones de crítica, de tal...
Y llevar a unas mujeres presas a un festival, imagínate.
Sí,
sería impensable.
Y es eso que tampoco se entendería. Bueno, sí que en una de las veces que estuvimos trabajando dentro, lo digo por la potencialidad del arte, que estuvimos trabajando dentro, conseguimos hacer también un teatro musical, era en Briansu, sí, con hombres y mujeres, conseguimos que nos dieran permiso para que pudieran venir de ambos módulos, porque es una prisión mixta, y lo que conseguimos también es que una de las sesiones fuera abierta a público externo, para romper también un poco estas barreras, ¿no? Entonces, de alguna manera, es eso, ¿no? Que sí que puedes ir haciendo pequeñas entradas y pequeños pasos, ¿no? A través de estas cosas que, sí, como decíamos, parecen inocentes. Pero sí, la parte crítica y de reflexión sí que se hace fuera del circuito, ¿no? Institucional.
Sí. Digamos también para contextualizar que, por ejemplo, con este nuevo periodo de retalladas,
sí,
también todo este tipo de proyectos han dejado de tener subvenciones y por lo tanto cada vez hay menos que están entrando dentro de instituciones penitenciarias.
Sí,
¿no?
Así es, sí, sí.
Entonces, bueno, también igual esto es lo que también nos puede llevar a hacer algún tipo de jornada como la que hacéis, ¿no? En la actualidad, Primer Access, ¿no?
El criticar un poco este...
Por ejemplo, el hecho también de que como cada vez se permite menos la entrada, pues bueno, también vosotras queréis sacar al exterior lo que habéis estado haciendo, ¿no?
La verdad es que sí, a ver, desde la última vez que entramos hemos intentado hacer varios proyectos y volver a hacer cosas dentro y ha costado mucho, entonces sí, es una manera de seguir un poco activos con estas temáticas y buscando también complicidades y, bueno, eso, ¿no? Alianzas entre las distintas personas que estamos interesadas, ¿no? En que estos proyectos sigan realizándose y cogiendo fuerza un poquillo entre nosotros, ¿no? Y eso, sí, sí, sí. Bien. También sirve para eso.
Bueno, pues vamos con... O sea, hemos hablado un poquito de lo que fue el año...
El año anterior,
el año anterior. Y hemos hablado un poco de algunas líneas de lo que movió aquellas jornadas. Si te parece, pues entramos ya directamente en estas.
Podemos empezar con el dónde y el cuándo, que luego lo recordaremos otra vez, pero...
Sí, el dónde es en Can Batlló y es el 5 de abril, el próximo sábado. Claro. Sí, será durante todo el día. Empieza a las 10 de la mañana... con una bueno, a las 10 de la mañana y, bueno, nos extenderemos hasta casi las 8 de la noche. Uh-huh. Entonces, bueno, serán diferentes bloques temáticos durante todo el día y eso, enlazando temas de teoría más, bueno, de digamos, cosas más académicas o teoría social y prácticas artísticas. Sí.
¿Sí te parece?
Un formato que, bueno, si luego vamos ya a cada... Pero sí que se hibrida mucho, o por lo menos... Como programa está como muy hibridado, ¿no? Lo que es la teoría, la charla con talleres, ¿no? Es como, por lo que veo.
La idea es que sí, que un poco las charlas den más contenido a las acciones artísticas, ¿no? Creemos que es muy importante dotarnos todos como de una buena base epistemológica para que todas nuestras prácticas estén bien fundamentadas, ¿no? Y poder posicionarnos, de una manera coherente, ¿no?, con todo lo que hacemos. Entonces, sí, la idea es eso, hacer una parte más teórica, ¿no?, que también son personas que son activistas, ¿no?, están en movimientos sociales, y luego pues ver cómo desde los diferentes lenguajes artísticos podemos trabajar estos bloques temáticos.
Si te parece, vamos a ellos. Desgránanos así un poquito cuáles son estos bloques.
Bueno, a primera hora tenemos una actividad de arteterapia con Eva Marchen, que es doctora en antropología y arteterapeuta, y ella trabajará el tema de la etnicidad, que es un concepto bastante controvertido, ¿no? Somos conscientes de ello, pero no por controvertido no deja de actuar, ¿no? O sea, se sigue construyendo y actuando según unas ideas culturales y físicas sobre una identidad étnica y se siguen haciendo leyes y criminalizando a la gente según estos marcadores. Entonces creemos que es importante desde la práctica artística trabajar la identidad de cada uno de nosotros, la identidad étnica, para entender mejor cómo es un proceso y no tanto una esencia, ¿no?, de cada uno de las personas. Un poco ese primer bloque sería para entender un poquito más de lo que estamos hablando cuando hablamos de etnicidad, ¿no? y abrir debate, siempre abriendo debate y abiertos totalmente a eso, ¿no? A seguir desgranando y entendiendo mejor de las cosas de las que estamos hablando. Eso sería el primer bloque. En este primer bloque sí que se necesita una inscripción, porque al tratarse de un taller de arteterapia, pues se ha de generar como un espacio un poco seguro, controlar también el tema de materiales y tal, y es para 18 personas. ¿Digo dónde se han de inscribir?
Claro.
¿Sí? Sí, claro.
Sí, el email es info@evamarxen.com.
Marxen se escribe con
M-A-R-X-E-N.
Mm-hmm. Sí,
bueno,
sí.
Y bueno, esta primera actividad es la única que necesita inscripción. Todas las siguientes, bueno, son
abiertas.
Sí.
Sí.
¿Sigo?
¿O queremos comentar así?
Bueno,
¿qué
es la arteterapia?
Ah, ¿qué es la arteterapia? Bueno, la arteterapia en principio también es una cosa compleja. Uh-huh. Porque, bueno, también depende de cada profesional, ¿eh? Es un ámbito también, pues, que depende quién lo practique, es de una forma u otra. La idea es que a través de la creatividad, porque no se trata tanto de hacer obras estéticamente bonitas, sino de utilizar procesos creativos para llegar a diferentes tipos de conocimiento personal, ¿no? Que pueden ser, yo qué sé, si es una arteterapia desde más psicológica, pues entender otro, no sé, cosas del self y de no sé qué, no sé cuántos. Pero en este caso es más sobre temas de construcción de la identidad. Y Eva es muy crítica también con el concepto de terapia. Y está un poco fuera de los procesos estos también de la curación y de la enfermedad y todo eso, está bastante alejada de estas posiciones. Entonces, no se trata tanto de hacer una terapia psicológica, sino más de entender cómo nos construimos.
Está pensando sobre, tanto por el hecho de usar el arte como medio para, no solo como algo estético, sino también como expresivo, explorativo, etcétera, como la crítica o, bueno, el acercarse con cautela a la palabra terapia, que creo es un tema que hemos hablado repetidas veces. Pensaba mucho en las compañeras de Radio Nicosia, que esta convocatoria se la tenemos que hacer llegar, porque yo creo que trabajan mucho, o sea, más allá del programa de radio aquí de Contrabanda de los miércoles, hacen otras actividades, muchas de ellas vinculadas al arte.
Sí.
Y bueno, pero también como ese, ¿no?, esa lucha contra el estigma de la salud mental pasa por, pues, un poco por salir del yo y, bueno, llevar a la sociedad, señalar la sociedad como una de las causas de su situación, de estigma, de etcétera. Y no entrar en ese solipsismo, ¿no?
Claro. Mm. Claro, yo en ese sentido, terapia, o también, no sé, al apelar a, digamos, a esta mirada crítica sobre el concepto de terapia, también me venía a la cabeza, ¿no?, cuando decía la doctora Paito, hablaba de que cada uno hace su metodología o todo esto, uno de los conceptos centrales, ¿no?, que es cómo las terapias se pueden distinguir o agrupar en función de la posición entre el terapeuta y el terapeutizado,
sí,
¿no? La superioridad o la igualdad, ¿no? O sea, cuando hablábamos de esas terapias ortopédicas, por ejemplo, a través de la medicación.
Esos módulos terapéuticos.
Los módulos terapéuticos que tanto conocemos. La terapia se acaba convirtiendo en una imposición a hacer, por ejemplo, grupos terapéuticos, ¿no? O sea, no tienes opción a no quiero participar del grupo terapéutico, ¿no? Se convierte en una regla más del proceso de terapeutización. Con lo cual, bueno, pues con mucho eso no puede ser aceptado como terapéutico, ¿no? Que es paradójico, ¿no? Muchas veces.
Sí, se puede acabar convirtiendo en una herramienta más, eso, ¿no?
De control.
Y, claro. Y ya, sí. Claro. En este caso no es así.
No es la idea.
Sí, los matices están más que explicados, creo.
Claro, claro.
Sí, el siguiente bloque, que empieza a las 12, se hablará un poco de todo lo que es la Europa Fortaleza, ¿no? El Tratado de Schengen,
¿sí?
Es que nunca lo pronuncio bien, y cómo afecta pues a todas las políticas migratorias, ¿no? Claro, ahora pues todo el tema de las fronteras y todo lo que está pasando en las fronteras pues está siendo muy, muy duro, ¿no? Y entonces, bueno, se hablará de todo esto. Vendrá Andrés García Berrio, que está en el observatorio, también está en Tanque Mascíes. Uh-huh. Creo que ayer o anteayer hicieron se encerraron, ¿no?, en la sede del PP por también, sí, bueno, que es
los togaflautas, que se hacían llamar.
Ah, los togaflautas. Bueno, que es una persona que está ahí trabajando a full,
¿no?,
y muy movilizada, sí. Y entonces él hablará sobre fronteras internas y externas de la Europa Fortaleza y los procesos de deportación forzosa. Hará toda esta introducción. Y luego vendrá Daniela Ortiz, que es artista, hace un trabajo de investigación muy potente y está muy, muy activa. Está ahora presentando también una expo en la Galería Dels Àngels, también con José, que no me acuerdo del apellido, pero están allí presentando una instalación que trabaja los temas migratorios, pero desde una perspectiva histórica. Entonces hacen una, bueno, plantean, ¿no?, cómo desde aquí, desde Cataluña, pues se colonizó, ¿no? Bueno, se hizo la colonización, se enriqueció
Cuba y, digamos,
Cuba
las familias burguesas,
sí,
catalanas.
Las familias burguesas trajeron todas esas riquezas hacia aquí.
Y llevaron personas hacia allá.
Y llevaron, sí,
digo, bueno, contra su voluntad, vamos, se dedicaron al esclavismo.
Sí, eso está muy presente, todas estas ideas. Y luego hace un link con el proceso actual también de creación de estas ideas de soberanismo y así, un poco para dar el toque de cómo también se está creando una exclusión a través del idioma y sobre ciertas poblaciones, ¿no? Y es un trabajo de investigación muy potente y, bueno, estarán ahí explicando también todo esto. Uh-huh. Luego,
sí,
¿no?
sí, la idea es desgranar.
Es que hablo mucho.
No, pero de verdad que está bien. Era la idea, desgranar un poco lo que son las jornadas y luego, bueno, si quieres podemos también darle vueltas a alguno de los
temas.
Vale,
sigo, pues. Entonces, viene luego otro bloque que le hemos puesto el nombre de Identidad y Liminalidad, que empieza a la una. Entonces hay una primera introducción de Diego Falconi, que es abogado y también es doctor en teoría literaria. Y hace unas reflexiones sobre el sujeto presidiario y el sujeto nómada, una reflexión sobre la corporalidad. Y luego tenemos a Constanza Bernzig, que es la directora artística de La Sospechosa y hace una acción escénica sobre identidades de doble tránsito, ¿no? Entonces, será participativa, es una construcción desde la performance y el teatro de las personas que estemos ahí.
Antes de irnos a comer.
Sí.
cuando hablas de liminaridad.
Sí.
Yo creo que no, o sea, nosotros digamos que tenemos un doctor Limen y es una referencia continua. ¿A qué te refieres? Porque realmente estabas hablando de la liminaridad desde otro punto de vista artístico más que antropológico en ese sentido. ¿O cómo lo enfocáis desde aquí cuando habéis querido, bueno, pues traer a estas personas a hablar del concepto de liminaridad y de identidad?
Sí, a ver, desde lo que son las políticas del movimiento, que, bueno, son como todo una serie de artistas que trabajan desde la performance, el teatro y la danza, utilizan mucho el espacio liminal, la idea de liminalidad, como proceso creativo. Entonces a nosotras nos interesaba este espacio liminal como creación, ¿no? Para relacionarlo también con estas ideas de construcción también de esta etnicidad como estas personas migrantes, ¿no? Que están en un proceso entre un lugar y otro, ¿no? Que también parece que habite en un lugar liminal. Entonces, intentar hacer un enlace, ¿no? Con este proceso particular de estas personas migrantes y desde el arte, desde sobre todo el arte de la performance, esta idea de utilizar de forma creativa este limen, ¿no? Este el in between, o no sé cómo le llaman. Entonces, bueno, darle fuerza, ¿no? Utilizarlo como resistencia, ¿no? Un poco de darle un poco la vuelta, ¿no? Que sea un lugar más de invisibilizar
o de estigmatizar,
sino darle un poco la vuelta y convertirlo en un acto creativo.
No, en realidad sí que tiene mucha relación, tanto la reflexión, digamos, social o política sobre la persona que está en un tránsito identitario o que tiene una dislocación entre su identidad sentida y la atribuida, etcétera, etcétera, en el sentido artístico y con el, por lo menos antropológicamente, el origen, ¿no? Claro. El concepto de liminalidad como, pues, esa posición externa de tránsito, ¿no? De estos, claro, es un término de antropología religiosa, pero que, claro, muchas veces lo trasladamos, ¿no? Tanto el artista que un poco sale de su rol social y desde allí crea, ¿no? Todas esas figuras típicas de la religión, del chamán, de los tránsitos, etcétera. Como también esa situación, ¿no? De cómo en esa liminalidad, en ese tránsito social de estigma, de tal, surgen cosas, ¿no? Surgen nuevas identidades, surgen...
Claro, yo en ese... Me vais a permitir así como una pequeña nota humorística, pero siempre me gustó la idea del cómico como aquel que tiene un pie en la infancia y un pie en, digamos, en la mayoría de edad, ¿no? En ser adulto, pero es capaz de crear situaciones, digamos, cómicas, justamente apelando a esa capacidad que tiene de ser niño y de ser adulto, ¿no? Entonces, yo creo desde ahí que surge lo creativo.
Bueno,
¿no?
Son todas esas, ¿no? Como es estar en el medio de esas, todas esas categorías, claro, binarias, ¿no? O sea, alguien que, claro, está entre el, no sé qué término usaríamos, el aborigen para referirnos a las personas de aquí y el extranjero, a nivel de género también podríamos aplicar, ¿no? El papel que pueden tener creativo y expresivo las personas que son liminales también en cuanto, claro, al género, claro, en cuanto a, pues, todos los ámbitos que pensemos, ¿no? En esas divisiones que nos impone la sociedad, como desde ese límite se puede expresar y se puede pensar.
Bueno, y creo que también, ¿no? Lo que antes habíamos hablado un poquillo, ¿no? Del tema de los CIEs, también la idea esta de liminalidad, ¿no? De las personas que lo habitan. Que...
Claro, en ese caso, a mí me parece, primero, a mí me parece como esta idea del, ¿cómo lo diríamos? Del espacio, o sea, que es una prisión, pero no es una prisión, que está en... por ejemplo, no sé, yo pensaba, ¿no? Que no es menor que esté en el, ¿no? El centro del CIE más importante esté en Canarias, ¿no? Que no es la propia territorialidad del Estado español, ¿no?
O bueno, que los, que la, tanto, no solo los centros de internamiento, sino las fronteras físicas,
claro,
no es, obviamente están en la periferia de Europa, si vemos como proyecto europeo, remontándonos al tema anterior, ¿no?
Fuera, claro, sí. claro. Y entonces, bueno, pues te das cuenta...
Y por no hablar de la zona franca también, como espacio...
Liminar, clarísimo, exacto. Como un espacio que, digamos, que es transitado por las mercancías y como... Claro, y como ese tiempo se tiene a personas que no han cometido ningún delito, que tienen una falta administrativa ya y están pendientes de ser expulsadas, ¿no? En ese sentido, a un nivel, digamos, de espacio de muerte, porque también los CIE son espacios de muerte, claramente, nos encontramos como, a través de la no regulación o de una regulación, digamos, totalmente anormal.
Iba a hablar también en el sentido de liminalidad, de suspensión de derechos.
Exacto, ese es ahí donde iba.
Y tanto incluso la prisión, aun estando hiperregulada, está regulada para ser una suspensión de derechos, ¿no?
Claro, Claro, claro. Y entonces en ese, bueno, en ese sentido el CIE es claramente un espacio liminar, ¿no? Uh-huh. Sin duda, sin duda.
Sí, es un poco a medida que íbamos pensando esta jornada nos iba como apareciendo más este concepto, ¿no? Y también eso, ¿no? Relacionado con los lenguajes artísticos. Uh-huh. Uh-huh. Nos vamos a comer.
Nos vamos a comer. Esto que, bueno, claro, supongo que teniendo la última o la última intervención sobre la una y media, esto va a ser tarde, porque esto va a ir, se irán encabalgando, sí. ¿No?
Sí, muy tarde. Sí, sí, sí.
Pero bueno, ¿para cuándo está programada?
Dos y media.
Dos y media.
Dos y media, tres.
Bien, bien.
Sí, depende de cómo vaya la actividad de Constanza, porque, claro, se trata de provocar un poco movimiento, ¿no? Entonces, bueno, depende de las personas, lo fáciles de mover que sean, pues durará más o menos. Uh-huh. Y entonces, bueno, luego tenemos esta comida popular, que tenemos también la suerte de que el mismo día en Can Batlló está los barris cooperatius, hacen una jornada de barris cooperatius, y entonces hemos estado hablando con ellos y ellos se van a encargar de hacer la comida popular, una paella así bien rica, de vegetariana y con comida biológica y así.
Ecológica.
Ecológica. Bueno.
Vamos, que no serán pastillitas, no serán sintéticos, serán biológicos.
Exacto.
Sí, ecológico. Bueno. Sí. Ah, mira, ¿ves? Pues...
Pero también se usa la palabra biológico, sí, sí, ¿eh? Sí, se ha puesto usted quisquilloso.
Bueno.
No, pero es verdad.
Era un matiz.
Sí. Bueno, y entonces ahí aprovechar un poco también para relacionarnos con los de las otras jornadas y así. No sé, que puede ser un día guapo.
Será una comida liminal.
Sí, muy, muy. Y luego, bueno, la idea era que hasta el mediodía trabajar conceptos más globales y ya por la tarde centrarnos en cómo afectan estos conceptos a colectivos más concretos, exacto. Entonces, a las 4 de la tarde entraremos con el tema de la prisión de jóvenes, porque, bueno, es un caso bastante extremo, ya que hasta hace este año ha bajado un poco, pero el año anterior la población extranjera de jóvenes era casi del 80% en los centros penitenciarios de jóvenes. Entonces, bueno, ahí claramente se ve, ¿no? Bueno, no sé, que se ceba un poco, ¿no? No sé cómo explicarlo. Mm-hmm. Bueno, que es muy representativo, ¿no? De cómo todas estas regulaciones afectan a ciertos grupos, ¿no? Y entonces los jóvenes, bueno, eso vendrá, ya me estoy liando.
No.
Vendrá Judith Fon a explicar esto, ¿no? Los conceptos de joves y marginalitats emergents, que un poco examina pues los estigmas que caen sobre los jóvenes y cómo afecta, ¿no?, a su sobrerepresentación en los centros penitenciarios.
Claro, yo ahí es lo que le aportaba un poco, que son personas que se han convertido como en el eslabón más débil, en el sentido de que primero no solo están en prisiones de jóvenes, sino que además cuando salen, o primero conseguir papeles es casi imposible para ellos, uh-huh, y después que si vuelven a reincidir acaban yendo o los expulsan o acaban yendo a prisiones de, uh-huh, de adultos.
Porque la pregunta que tenía era eso, esa cifra del 80% se refiere a, o sea, cuando se habla de extranjeros no se refiere a personas de origen, sino a personas que no tienen la nacionalidad. Lo digo en el sentido porque en el caso de jóvenes que, según el tiempo que lleven aquí, que hayan sido escolarizados,
yo supongo que es que no tienen la nacionalidad, no, o tienen la doble. En las cifras que están en las estadísticas de justicia, te lo ponen como extranjeros, entonces claro, calculo que será por esta razón, sí.
Claro,
claro, claro.
Sí, pero bueno, que depende de los años de condena que tengan, pasan directamente a la de adultos.
A la de adultos.
Sí.
Claro.
Sí, sí.
Pasan, exacto, pasan o de menores a las de joves, que son de, ¿verdad que son de 18 a 23?
Sí.
Y, o sea, y son gente que se hace todo el circuito penitenciario. Sí. Con lo cual, por eso decía que, aparte de no solo, pues, encontrarte magrebís, subsaharianos y latinos, sí, sobre representados en...
Americanos.
Americanos, en la...
Latinos Cicerón.
En la, pues no solo encontrártelo representado en las prisiones de menores, sino acaban cumpliendo largas condenas realmente. Y además son personas que les acaban, claro, que es lo de siempre, cuando están a punto de salir o le cae otra nueva condena de alguna causa que tenía pendiente. Sí. Con lo cual son gente que está entrando y saliendo continuamente de prisión, ¿no?
Después, la parte artística, la trae Ruido Foto, que presentarán, presentan un documental, bueno, un corto documental que hicieron los chicos los jóvenes dentro de un centro penitenciario. Ruido Foto propuso, bueno, dejarles las cámaras para que ellos mismos desde dentro grabaran todo, bueno, toda su lo que les apeteciera, vaya. Y entonces, bueno, es guapo porque es eso, que llevan la cámara hasta las celdas, el patio, y un poco es la voz de los jóvenes que están allí, ¿no? Que es lo que decíamos antes, ¿no? Que los procesos artísticos a veces dejan eso, ¿no? Que haya algún tipo de salida, que nos llegue un poco la voz de estos chavales, ¿no? Bueno, estos jóvenes. Y luego ya entramos en los CIE, que también nos parece un caso muy ejemplar, para ponerlo de alguna, decirlo de alguna forma, ¿no? Porque son las personas que pasan por los CIES están ahí por temas administrativos, no por delitos, por temas penales. Entonces también, ¿no? Como, bueno, y todas las problemáticas que hay asociadas ahora a los CIES, que en principio no deberían de cumplir esta función de encierro, sino, bueno, otras funciones, si es que hubieran de cumplir algunas.
Y sobre todo, permíteme interrumpirte en este punto, que es una de las cuestiones que es bueno empezar a debatir, porque, o sea, digamos, hay una postura, digamos, desde muchos movimientos sociales que han trabajado el tema de tanquem els CIES, pero desde la administración cada vez más se está jugando con pasarle la patata caliente, por decirlo de alguna manera, a las asociaciones, digamos, que están trabajando extranjería. O sea, en la actualidad esta anomalía de centros, porque son anomalías, realmente son prisiones para gente que no ha cometido delitos, están gestionadas por la Policía Nacional. Y todo el debate que se está llevando a cabo en la institución tiene que ver con con dejar menos efectivos de seguridad que pertenezcan a la policía, a los cuerpos de policía del Estado, y que cada vez haya una mayor entrada de asociaciones. Y entonces esto es un debate complejo, porque desde, como decía, gente que lleva muchos años trabajando en la temática del CIE, claro, tenían una premisa que era evidente, que es que no se puede, y la tienen, que no se puede encerrar a la gente por una falta administrativa. Pero claro, ahora ya empezamos a ver cómo se está empezando a mover desde el Estado, como esta entrada, ¿no? De cuerpos de voluntarios realmente para gestionar esto.
Mediáticamente, ¿no? También un poco el boom que hubo a partir, sobre todo, de varios casos de muertes en el CIE, y la repercusión que ciertos medios de comunicación corporativos dieron, claro, siempre ha ido en esa intención de la reforma, ¿no? Más de reformar los CIEs que no de cerrarlos.
Sí.
Claro. Y por ejemplo, ¿no? Recuerdo la entrada no solo del defensor del... ¿cómo se llama?
Lluís Greuges.
El síndic de Greuges, bueno, el Ribó, ¿no? Uh-huh. Y de también...
Y diputados
que después de la muerte del, de, bueno, pues de la persona que falleció, yo creo que fue en enero, uh-huh, ¿verdad? Y fueron allá y justamente se hablaba de mejorar las condiciones. De hecho, tuvo una, también hubo sobre el motín que hubo en, hubo una sentencia que era el tema de mejorar, por ejemplo, el tema del agua caliente, el tema del hacinamiento. Y entonces han aprovechado todo esto para volver a reinsertar, porque esto ya lo intentaron hace tiempo, el tema de quién gestiona los CIES. Y esto es algo que se tiene que afrontar claramente, este empezar a debatir sobre qué son los CIES, qué función cumplen y quién debe gestionarlos, o si alguien debe gestionarlos o deben estar cerrados, por supuesto.
Bueno, para hablar de estas cosas vendrá Tanquemals CIES, bueno, personas de la campaña de Tanquemals CIES, para hablar de los CIES y el racismo de Estado. Luego vendrá Ibrahim Seidi, que es activista también de Tanquemals CIE y también ha estado en las naves ocupadas, en las distintas naves ocupadas, y hará un taller de talla en madera. Y finalmente vendrá también la Shisha Teatra, que hará una sesión de teatro foro también sobre estos temas y con las personas de Som Tresens, me parece que...
Uh-huh. Sí, el colectivo de la gente que fue desalojada
de los varios desalojos
de naves en Poblenou.
Y entonces estarán por la tarde pues estas personas ahí moviendo un poco el cotarro, sí.
¿Quieres recordar otra vez de dónde se va a hacer las jornadas o la jornada?
La jornada será en Cambayó el sábado 5 de abril. Desde las 10 de la mañana hasta, bueno, las 8 de la tarde, esperamos.
Si alguien no ha tenido todavía la ocasión de acercarse a Can Batlló, Barri de la Bordeta, ¿y la dirección la tienes? Constitució...
Constitució 19.
¿Línea 1 o línea 5?
Plaza de Sants.
Plaza de Sants, exacto.
Cogen ustedes la cuesta de Can Vies hacia abajo y al final de todo se encuentran.
Efectivamente.
Sí, así es.
Bien, no sé, para seguir, quería preguntar... por ejemplo, o sea, algo que me parece también, digamos, como central, que es cómo están organizadas, o sea, cómo esta cuestión de, digamos, de los aspectos teóricos, cómo luego se van plasmando no solo en la cuestión artística, sino en cuestiones pues muy concretas como puedan ser el CIE o el encierro de jóvenes, ¿no? ¿De dónde os surgió la idea de concretarlo en estos dos aspectos? Y luego, si tenéis pensado en futuras jornadas que esperamos que hagáis, hablar de otras temáticas, si os han quedado temáticas en el tintero, ¿cómo lo acabasteis decidiendo?
Sí. A ver, estas jornadas son un poco... Nosotros lanzamos la iniciativa y luego, según las respuestas, las vamos articulando, ¿no? Sí que tenemos muy claro esta idea, ¿no? Del componente más teórico y el componente artístico, pero es un poco a medida que los participantes van respondiendo a nuestra, bueno, a nuestra demanda, bueno, a nuestra pregunta de si quieren participar, cuando vamos construyendo la jornada, ¿no? Podía haber sido de muchas maneras, pero a medida de que van apareciendo dudas y vamos viendo pues los contenidos de cada uno que pueden enlazar y así, no sé, es un poco de proceso, más que de entrada decir va a ser así, es más, lanzamos la iniciativa y según las respuestas montamos un follo, ¿no? Otro, no sé, es un poco bueno, el espacio creativo.
Pero me comentabas así un poco off the record que os hubiera a lo mejor gustado tratar.
Claro, por ejemplo, teníamos la intención también de trabajar el tema de género en todo esto. Pero al final, bueno, ha caído la persona que estaba convocada, ha caído, bueno. Porque tiene otras cosas,
no ha pasado nada.
Y entonces, bueno, como tenemos previsto hacer una siguiente jornada centrada en prisiones de mujeres, entonces, bueno, la recuperaremos y llevaremos también el tema este de las migraciones y de las políticas migratorias también centrado ya desde una perspectiva de género. Entonces, yo que sé, también temas pues de transfeminismo también, temas de patologización también de las conductas, temas de, bueno, de farmacopoder, de, bueno, muchas cosas que todavía quedan por hablar, ¿no? O por debatir o por entrar allí a reflexionar, pues sí que se van a hacer. Primero tenemos previsto hacer una sobre eso, ¿no? Más de género, y la siguiente un poco todos los temas que son de autoorganización de presos, desde la COPE, otras organizaciones que hacen desde dentro, y luego también temas como la instrumentalización que se puede llegar a hacer desde la propia institución, ¿no? Hacia pues todos estos movimientos críticos, cómo se pueden llegar a aprovechar un poco de todos estos movimientos, pues buscar también un poco maneras de hacer una crítica, ¿no? Y de repensar fórmulas para que no se nos instrumentalice. Joder, qué difícil. Bueno. Entonces, sí, tenemos previsto hacer un par de jornadas más todavía.
No, temáticas está claro que tenéis.
Sí, 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 sí. Desde la primera ya teníamos claro que había al menos 4 ejes que queríamos trabajar. Uh-huh. Y sí, todavía queda mucho. Claro, es que empiezan a entrar y empiezan a salir cosas y cosas y cosas y es imposible detenerse, ¿no? Cada vez abres una puerta y 25.000 más. Entonces, bueno.
Bueno, esa es la complejidad también de entrar a intentar intervenir o a investigar o a trabajar, digamos, desde un punto de vista crítico en estos espacios. En realidad tienen la complejidad de ser lugares donde primero hay personas, son lugares donde están en suspenso los derechos de estas personas y está lleno de las temáticas, digamos, que se pueden abordar en la sociedad en ambiente abierto, por decirlo así, pero ahí todo comprimido y como si fuera una bomba, ¿no?
Hombre, ahí podemos recuperar ese concepto que tantas veces ha usado usted y sus compañeros de institución total. No, pero en este caso viene muy a cuento, ¿no? En el sentido de una institución total, por tanto, toda la realidad y la complejidad humana y social, pues, tiene lugar allí también, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, y todo esto sin sponsors.
También.
Que esto es...
Hay que celebrarlo.
Esto me parece... Sí. Y me parece encomiable, en el sentido de que... de que sabemos que las personas que organizáis esto no sois muchas, lamentablemente, pero que sois gente que se lo ha trabajado y que se ve que hay un trabajo fuerte, porque luego que la taula del primer sector monte unas jornadas sobre prisiones, a veces aparte de ser un poco extraño, pues claro, les resulta fácil porque tienen todos los medios muchas veces, ¿no? Y en cambio gente sin una mínima parte de esos medios, pues es capaz de proponer temas que en realidad son urgentes y son emergencias dentro de prisión, cosa que muchas veces no harán otros que sí que tienen sponsors por no quedar mal y porque no se les cierren las puertas.
Es lo que hablábamos, ¿no? Un poco de la instrumentalización, ¿no? O del clientelismo también y poder estar fuera de ciertos circuitos, yo creo que ayuda, no sé, poder tener una visión más abierta y más crítica.
Claro.
Sí, también la idea esa, ¿no? De trabajar en espacios también que estén un poco fuera de los circuitos normalizados, ¿no? No sé cómo decirlo, o sea,
institucionales,
espacios sociales, autogestionados.
Sí.
Claro, o sea, separarse de la institución, porque la idea de la totalización tiene que ver con esa capacidad de absorción que tiene la institución y la capacidad de irte a casa y llevarte el trabajo a cuestas, como quien dice, ¿no? Y esto es la clave es que aunque estés fuera, sigues hablando de ello, sigues enganchado a ello, ¿no? Y entonces justamente, claro, pues que que bueno, que no es lo mismo hacer una charla, digamos, en un ámbito, bueno, pues, o en un espacio que autogestionado, en un espacio donde te vas a encontrar con gente que a lo mejor también te va a poner en cuestión tus propios principios y a lo mejor te va a poner en cuestión el trabajo o lo que hayas hecho allá. No tiene por qué ser más cómodo. Pero justamente eso te va a servir mucho más que ir, por ejemplo, a una entrega de premios, por decirlo de alguna manera, que eso es lo terrible de la institución. En realidad muchas charlas, yo al menos las que he ido, que son muy institucionales, se parecen más a una entrega de premios que no a un lugar donde tengamos que ponernos en cuestión lo que hacemos, ¿no? Y eso es lo terrible, ¿no?
Sí, ¿no? Y sobre todo agradecer a las personas que vendrán, claro. Porque son muy generosas, ¿no? Que vienen a participar, a aportar sus conocimientos, sus experiencias, de forma totalmente, gratuita, ¿no? Que es de muy agradecer, ¿no? Que en ningún momento han puesto ningún impedimento en participar. Ah. Sí.
Bueno, pues no sé si os parece, lo podemos dejar aquí, ¿eh? Yo creo que hemos dado un buen meneo a lo que van a ser estas jornadas. Emplazaros a todos que vayáis en la medida de vuestras posibilidades, que de verdad hay unas temáticas que están, yo creo que bien trabajadas y que están, o que se van a exponer de un modo interesante y que merece la pena acercarse por ahí, ¿no?
Primer accés, jornada el dissabte, dia 5 d'abril. Estem a abril ja. Sí. 5 d'abril a Can Batlló. Hi ha algun lloc a internet on es pugui trobar, per cert?
Sí, hi ha un WordPress que és accesoprimero.wordpress.com i després al Facebook també Primer Acceso es diu. Sí, el WordPress és Acceso Primero i al Facebook Primer Acceso.
De qualsevol manera, si algú ho esteu sentint així al vol, el podcast podeu trobar també a l'enllaç.
Sí, penjarem l'enllaç, molt bé.
Moltes gràcies per convidar-me.
No, gràcies a vostè.
Gràcies a tu per doctorar-te amb nosaltres
i
per explicar-nos aquesta experiència i que esperem que, bueno, ja hem vist que hi ha temàtiques de sobres per fer unes terceres i quartes i cinquenes,
sí.
Pues sempre que ho creieu convenient i vingui de gust, aquí teniu els micros de contrabanda.
Moltes gràcies.
Doncs posem una mica de música i seguim, no? Fins
sí.
A les 7, no estem en directe, però fins a les 7 això serà el Rizoma.
Malinowski.
la masovera comprar per cal.
Rizoma Malinowski, i encara en la segona hora que ens separa de les 7 de la tarda quan vindran els Majares, que no sé si avui venen en directe o no, nosaltres no ho estem, però ens esteu sentint a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i no comercial. Doctor, pasamos a Agendita, explicamos un poco cosas que van a pasar en esta semana, en esta pues, primera semana de abril, bueno, pues, de esta semana liminal entre marzo y abril.
Exacto, pues sí, empecemos, si le parece, por alegrarnos de lo que es las noticias que nos llegaron del Ateneo Flor de Maig, uh-huh. Un lugar donde, por ejemplo, se hizo el cabaret, ¿recuerda? Yo creo que
de
fue
primavera, pues en mayo del año 2013.
En mayo del año 2013, uh-huh. Hicimos el cabaret contrabandista.
Exacto.
Y bueno, y estuvimos allá con aquella gente. Bueno, y la noticia de la cual nos alegramos es que, bueno, se supone que en breve el Ayuntamiento de Barcelona va a comprar el edificio donde uh-huh. estaba, bueno, donde está este Ateneo y lo va a ceder, si no
la gestión la va a ceder a, pues, a los colectivos y entidades del barrio del Poble Nou que han estado trabajando desde que fue ocupado.
Recordamos es Doctor Trueta.
Sí.
Lo que no recuerdo el número.
Cerquita de Rambla de Poblenou.
Sí, exacto, cerquita de Rambla de Poblenou.
Esquina con Llacuna, puede ser.
Puede
una
ser.
De estas. Explicar, ¿no? Es tracta d'un antic Ateneu Obrer, de principis del segle XX, si no m'equivoco, que, doncs, com molts edificis cooperatius i d'altres associacions i entitats prèvies a la Guerra Civil, va ser expropiat per la dictadura franquista. I, doncs, després de la dictadura, doncs, no va ser retornada a les persones que l'havien gestionat, sinó que per tejemanejes, que són, sembla, bastant comuns en aquest tipus de llocs, doncs, han acabat en unes mans privades. I, doncs, tal i com denuncien, diguéssim, el col·lectiu que ha fet aquest acte de desobediència d'ocupar l'Ateneu i que després de, pues, no sé si han fet ja els 2 anys, diria que encara no, però bueno, després de molt de temps, doncs, han aconseguit aquest resultat, no?, que és retornar a la societat aquest edifici que va ser literalment construït per la classe obrera del barri. I bé, doncs, com diuen, denuncien, no?, el fet que l'Ajuntament destini diners públics a pagar a un propietari privat que il·legítimament es va apropiar d'aquest espai. Claro.
Mm-hmm. Esto debe ser más común de lo que nos pensamos.
Muchísimo, sí.
Que esto debe ser de la cuestión de que, bueno, digamos, de edificios donde no se sabe la propiedad o donde queda, digamos así, en un limbo, ¿no? Viene gente y se la inscribe como propia.
Sí,
y
sí, sin ir más lejos, pues tenemos otro caso bien cercano y bien real, que sería la antigua cooperativa del segle XX de la Barceloneta, claro. En la cual es exactamente el mismo proceso. Bueno, claro, de hecho, el Flor de Maig fue cerrado, digamos, con la anterior gestión, antes de que fuera ocupado, fue cerrado recientemente. En el caso del segle XX, no sé si fue en los años 80 o 90 que cerró, es decir, sobrevivió como Ateneo a la dictadura, pero bueno, después, finalmente, en un periodo de larga decadencia, pues acabó cayendo en manos privadas.
Claro, claro.
Y ahora mismo, pues en el caso de la Barceloneta, también están haciendo esa lucha. No han hecho el paso de esa desobediencia de ocupar el espacio para reclamarlo para las vecinas, pero sí que es un caso muy parecido y el de muchos otros espacios cooperativos que, bueno, que ya sabemos que en esta ciudad son muchos los que
son
hay, ¿no?
Muchos y que bueno, que no se sabe o porque no se les hace el seguimiento o sino porque son digamos procesos que empiezan en hace mucho tiempo. Uh-huh. No se sabe realmente de quién.
Exacto.
Es la propiedad, ¿no?
Uh-huh. Bueno, o se sabe pero no, digamos, el tejemaneje, digamos, que sería lo denunciable de cómo eso acaba en manos privadas. Pues o ya no es denunciable, o se puede denunciar políticamente, pero bueno, son hechos ya consumados, ¿no? Y tal y como destacan también las compañeras del Flodamatch, que bueno, esta pequeña o gran victoria pues no debe ocultar que mientras por un lado hace, bueno, pues compra a un el ayuntamiento compra a un propietario privado este espacio para cederlo a la gestión vecinal, por otro lado está desalojando espacios de su propiedad donde hay pues proyectos sociales que están teniendo lugar, como en este caso pues el caso de Canvies, entre Social Autogestionat del barri de Sants, que bé, fa algunes setmanes, de fet coincidint amb l'escorcoll que hi va haver, que no recordo ara quant temps fa.
¿Setmanes?
Pot ser. Bueno. Hace más tiempo, diría. Sí. Bueno, no sé. Llegó la noticia de que bueno, pues dentro de esa tercera demanda en contra de TMB, que es la propietaria de ese edificio de la calle Jocs Florals, la tercera demanda decía que presentaba para poder desalojar el centro social, pues bueno, en una primera instancia ganó el juicio TMB, se recurrió y digamos en la última instancia judicial a la cual se podía apelar, pues confirmaba la sentencia y pues en las últimas semanas también se ha sabido que, bueno, que esa sentencia de desalojo pues ya tiene una fecha, que es a partir del día 1 de abril, es decir, a partir del miércoles, no, martes.
31
miércoles, 29, 30, no, martes, que
martes, 20, martes 20, sí.
El sábado es 29 y hoy es día 30.
Exacto.
Pues eso. pues a partir del día 1, doncs, amb una data oberta, qualsevol dia es poden presentar els Mossos d'Esquadra i desallotjar aquest espai que porta 17 anys ocupat, amb moltes activitats de molts col·lectius, entre ells Contrabanda, que ha fet, en diverses ocasions ha fet activitats en aquella capella de Canvies, aquella antiga capella. I bé, doncs, des del col·lectiu i des del barri de Sants es convoca a partir d'avui mateix, a partir d'avui dia 30, doncs una setmana d'activitats. Doncs una mica a la idea que si... Bueno, que com és omplir precisament d'activitats que representin el suport ja no només de barri sinó de tota ciutat, no? Jo crec que és un centre social de important. Referència a nivell de ciutat, no només del barri de Sants.
I a nivell de l'estat, no? O sea, recordamos l'aniversari de la ràdio d'Euskadi que fuimos la setmana passada.
Mm-hmm, sí.
¿Cómo se llamaba la ràdio? Que no me acuerdo.
Zitzinik Irratia.
Zitzinik.
Mm-hmm. Sí, pues mira, también podemos recordarlo, ¿no? Por explicar un poco sí. Esa experiencia. Como muestra, ¿no?, de actividades, una actividad organizada en este caso por Radio Bronca, Radio Libre también de aquí de Barcelona, 104.5, en la, bueno, pues donde vinieron estos compañeros de Orereta, en Guipúzcoa, Orereta Rentería, que es el nombre en castellano, pues para presentar, en este caso, los 30 años de historia de esta Radio Libre, documental donde se explicaba pues un poco los avatares, bueno, empezando en esos durísimos años 80 en Euskal Herria y que luego pues continuó con un debate, pues había presencia pues de Bronca naturalmente, de Contrabanda pues estábamos nosotras y también había algún compañero de Radio RSK que bueno pues hicimos un pequeño debate sobre pues continuando, ¿no?, aquella película que nos cuenta, ese documental nos cuenta esos 30 años de historia, pues hablábamos del futuro sobre todo de las radios libres, los nuevos medios, etcétera, etcétera.
Sí.
Pues como muestra, ¿no?
Bueno, de las actividades que se hacen en Canvies y que bueno, que hasta que no haya el desalojo y no haya, digamos, no tengamos la terrible noticia de que eso lo cierran y lo tiran abajo, o sea cual sea lo que quieran hacer. Uh-huh. Pues bueno, que hay que intentar acercarse a las actividades y disfrutar del espacio y, ¿por qué no?, apoyar el espacio, ¿no?
recordar un poco el caso, como creo que lo he dicho antes, el propietario del edificio STMB, Transportes Metropolitanos de Barcelona, por lo tanto indirectamente el ayuntamiento, que es quien tiene la última palabra y quien podría decidir que se para el desalojo y pues en coherencia, no sé, con la decisión que ha tomado en Poblenou, pues decir que obviamente ese espacio, no hay nada mejor que se pueda hacer con ese espacio que ese centro social que lleva 17 años funcionando. No tiene mucho sentido decir, ¿qué vas a hacer ahí exactamente? Porque como siempre no necesitan justificar ningún proyecto.
No sé, es que como...
Y de hecho a lo largo de las... Bueno, la mayoría de gente conocerá el espacio de Can Vies, que está que debe su nombre, que está al lado de las vías del tren, ¿no? Que salen de la estación de Sants hacia el Hospitalet, incluso más allá. Con toda la reforma que hubo allí, con el Calaix, con ese megaproyecto de tapar las vías de una manera bastante rocambolesca, en su día se intentó justificar que era necesario, es decir, que para llevar a cabo las obras era necesario derribar el edificio, lo cual judicialmente pues se llegó a la conclusión de que no era así, y aún así han seguido con esas demandas, esa tercera demanda. Tercera quiere decir que una primera y una segunda un juez o una jueza dio la razón a Can Vies, sino que no había motivos para derribarlo. Y además, y relacionándolo también con el tema del Flow de Match, esas dos primeras demandas se pararon por el hecho de que ese edificio es patrimonio sindical.
Claro.
Puesto que era un edificio que cuando tenía una función era para uso de las trabajadoras y trabajadores de TMB.
De TMB, claro. Bueno, esto supongo que será un tejemaneje más de este ayuntamiento por acabar con un espacio emblemático.
Exacto.
¿No? O sea, tiene más que ver que si hicieran el acto de pactar o de ceder el espacio a...
O de no hacer nada. O de si no es que es lo de siempre, claro. Que se queden en su casa y no nos dejen en paz. Que nos autogestionamos muy bien.
Claro, yo no quiero ser frívolo, pero que haya ahí una capilla puede ser, digamos, motivador de que Trias no quiera que haya que haya gente haciendo actividades dentro de la capilla que no sea católica.
No sé si está desacralizada, lo que está desde luego es profanada y reprofanada, no creo yo que quede ningún restito
rincón
de sacralidad en ese espacio. Bueno, hay sacralidad, pero de la otra, ¿no? De la nuestra, ¿no? De la suya.
Bueno, hay espiritualidad de los que somos ateos, ¿no? O agnósticos, o como le quiera llamar. Otra cosa es si es santo o no es santo. Eso es muy diferente. Pero bueno.
Pues ahí recordamos durante esta semana que va del 30 de marzo al 6 de abril, Setmana d'Activitats, Can Vies Viu, Barri Combatiu. Bueno, si voleu tenir més informació, perquè ara mateix volíem buscar algunes activitats concretes per anunciar-les, però no les hem trobat. Suposem que s'aniran anunciant a la pàgina web, que és canvies.barrisans.org. Si canvies la terra, el barri en peu de guerra.
Clar que sí. Parlament.
Seguimos, más convocatòries. Bueno, si vau sentir el programa El Rizoma Malinowski de la setmana de fa dues setmanes, vam dedicar al cas de les encausades per l'Aturem al Parlament del 15 de juny de l'any 2011. Aquest judici que, com explicaven, comença demà, dia 31 de març, a l'Audiència Nacional a Madrid, on 20 persones seran jutjades per acusades de, com era, atentado contra les institucions del Estado.
Interrupción del... No recuerdo ahora la palabra técnica, pero sí que era de instituciones del Estado, seguro. Esa letanía sí que la tenía así como medio aprendida. Uh-huh. Lo que yo pensaba que era como interrupción de la actividad de estas instituciones. Uh-huh. Pero bueno.
Pues si no coneixeu el cas, us recomanem, primer visitar la seva pàgina web, encausadesparlament.wordpress.com. També, doncs, si voleu sentir-ho en aquest format radiofònic, teniu el podcast de fa 15 dies, el rizomamalinowski.contrabanda.org. I bé, doncs, ahir dissabte va tenir lloc la manifestació per donar suport a aquestes 20 persones encausades. Com estem fent un programa gravat, no us podem explicar com va anar.
Però iremos.
Però iremos.
Hemos estado.
Sí.
Realmente, que estaremos.
Uh-huh. I no sé què més anava a dir. I que suposo que al llarg de la setmana anirem fent programes així...
Sí. esporàdicament
relàmpago, claro. per anar explicant doncs tota aquesta situació, perquè seran els 5 dies de dilluns a divendres, no? Dilluns a divendres o dilluns a dijous, sí. Seran els diferents, hi haurà un dia de declaracions, hi haurà un dia de peritatges, en fi, aquests processos judicials llargs, sobretot quan són 20 persones encausades, claro. Detingudes, en, bueno, detingudes molt després, però en situacions diferents, bueno, i que són 20 dels milers de persones que estàvem allà, claro. Aquí 15 de juny denunciant els pressupostos i les retallades de la Generalitat.
Que estaremos atentos a los medios, o sea, aparte de dar nosotros crónica y de intentar conectar con alguien en Madrid, ¿no? Daremos también, estaremos atentos a la crónica que hagan los medios oficialistas también, o ¿no? Los medios de masas, a ver qué dicen. De y cómo contextualizan este juicio y bueno, y otra cosa que me parece muchísimo más importante es recordar que al final, bueno, en el programa se convocó a diferentes colectivos que hicieran actividades de apoyo, uh-huh. Y que bueno, que fuera, que lo tengamos en cuenta, que esta gente que fue detenida durante aquel día donde se decidían nuevas retalladas y se decidían nuevos golpes directos a lo que es el estado del bienestar, uh-huh. Pues en cierto modo se la jugaron por todos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, pues bueno, que está bien que tengamos un ojo puesto ahí y que estemos atentos a ello. Uh-huh.
I seguint amb les convocatòries, acabem amb una, diguéssim, més de la casa. De fet, pues un cop més, ahir va passar, després de la manifestació, una activitat de contrabanda FM, d'un programa de Què passa al Mundo, que celebra 11 anys.
11 anys, los felicitamos.
Felicidades. Pensaba que me preguntaba, ¿los felicitamos?
No, no, es una afirmación, no una pregunta, los felicitamos.
Bueno, unas charradas que... a les quals hi serem i segur que seran interessantíssimes.
Claro, y veremos a Marc Spectra que tocó...
Vimos
a Marc Spectra que tocó y que seguro que fue fantástico.
Tocó grandes clásicos...
Del blues.
Muddy Waters...
Y alguna versión de los Surfing Sirla seguro que irá. Porque como ya lo hemos visto varias veces, también sabemos el repertorio.
Exacto. I bé, això va ser ahir dia 29 i la setmana vinent, dissabte dia 5 d'abril, doncs arriba un altre clàssic, una cita imprescindible de cada any, que és la Festa Majara, de l'Assemblea de Majares, programa veí a partir de les 7 de la tarda avui diumenge.
Que cumple sus 17 aniversarios.
17 añitos.
17 añitos tiene la criatura.
Uh-huh. Y que para celebrar que está a punto de llegar a la mayoría de edad, pues nos convocan a una pizza loca FM, que serà un super espectacle a partir de les 8 del vespre a l'Ateneu Rosa de Foc, al carrer Rubí número 5, al barri de Gràcia, ben a prop de la parada de Fontana.
Exacto. ¿La hora exacta?
Empieza a las 8 hasta las 12 y bueno, pues ese super espectacle consta amb pizza... Clar.
Exacto.
Bàsicament, o sigui, el sopar, el que és pròpiament alimentar-se, és pizzas per tots els gustos, que entenc que és, bueno, que el menú costa 5 euros, no sé si entenc, és una embeguda.
Claro, seguro, pizza y postre. Hay pizza y cerveza o algo así, artesana, seguro que habrá.
Mm-hmm. I també hi haurà un radio show en directe amb Ernesto Chemajara i Eduardo
Manos Tijeras.
Exacto.
Y supongo que algún ilustre ¿cómo se llama? Majara de otros tiempos, ¿no?
Uh-huh. También habrá serigrafía instantánea
para hacerte tu propia camiseta
con aquella, supongo que con la plantilla que se hizo el año pasado, ¿no? Porque es aniversario. O no, y bueno, igual sí, nos sorprenden con una nueva.
¿Ah?
¿No? Y concert amb las Rubias y Ana Manzana.
Ana Manzana, efectivamente.
Festa de 17 aniversari de l'Assemblea de Majares, Pizza Loca FM, el dissabte dia 5 d'abril, a l'Ateneu Rosa de Foc, carrer Rubí número 5.
Metro Fontana. Que és el que li va quedar més cerca.
Uh-huh.
¿Y algo más que nos queda de agenda?
Pues seguro que nos dejamos algo, pero ahora mismo no me acuerdo.
Pero exacto, pero bueno, ya hemos dado bastante referencia. Lo único, no sé si le habrá quedado claro a la gente dónde estuvimos y a dónde iremos. Es lo que tiene el enlatado.
Tenga en cuenta que los doctores y doctoras podemos viajar en el tiempo y que a lo mejor son cosas que no se pueden entender, pero que tengan claro que
exacto,
es así.
Tenemos la capacidad de viajar en el tiempo y en el espacio, pero no el don de la ubicuidad, porque si no, no estaríamos aquí grabando el programa. Ay, lástima. Pero bueno.
Ahora me deja usted reflexivo, ¿eh? Pongo un poco de música y le damos vueltas al tema.
Vale.
Pues ahora tornem al rizoma Malinowski.
Parlament 2014 dedicat a les companyes encausades i a la gent que la recolza, que són moltes, perquè ho tornaríem a fer. Som la metàstasi de l'anàlisi, la mala baba. No cal la mala barba ni clama pietat a la mar brava. No estem en crisi, és una mala ida estafa. Som el rap, estaves malva. Deixem salvatge a terres massacrades de mal salva. Per salvar-se s'amaga qui se suposa que dona la cara. Ara no durarà sempre el despotal i la pala paga. Que apunta la precària, aquí la ràbia s'encomana pel genoma rebel de les àvies. Estelles variats, les identitats es van multiplicant amb força de defensar la nostra dignitat. Sota aquest ticata i robatoris no permetrem més espolis. El camp és un poquín d'aquests bandols. Qui riurà l'últim està per veure. El camp és un poquín d'aquest bandol. No, qui riurà l'últim, nosaltres o ells. Estan al més i estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a mi sí que estava al Parlament. Jo també no cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a més i que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a més dir que estava al Parlament. Jo també no cal ni dir que ho tornaria a fer. Quanta gent sense fre defensant el seu carrer. Poc covard, disfressat, intentant entrebocar. Una retallada cívica es podran declarar ben cíniques per videoconferència. Han vist els seus com herois de la independència. Ara corren a l'audiència, no suporten tanta ofensa. Espantats per qui pensa massa. Quan la cosa es posa tensa i creu que pinta una creu a qui ens asfixia o defensar-se llançant a les furgones blindades ampolles d'aigua. Ha d'estar fanat amb la presó. L'helicòpter és molt cal, traïció a la pàtria, sedició. La cara ensangonada entre les mans, versos i flames. Això tot just comença, recordem molt bé qui grava i qui mana engarjolar a ma germana amb aquesta ràbia intensa. Escupo verí directe perquè em silencia. Està de més dir que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat de més dir que estava al Parlament. Jo també, i no cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat de més dir que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat de més dir que estava al Parlament. Jo també, i no cal ni dir que ho tornaria a fer. Apunta multes totes juntes, multitud de descrèdits. Són el clam d'aquest clan, la clau apunta a donar. Apunta de porra, brida o manilla t'escorcollen. A punt per respondre, gamonal, il·lustra el món. Submissió, repressió, difusió, depressió. El capal o el capcot, alè contra alienació. Alimentar-se del ressò d'aquest crit a l'unisó. No, no tenim por, amenacen en presó. Tribunals d'excepció, afectades pel seu món. Juntes ens donem consol. Intimidació ambiental, som Mossos homicides del rebel. Mentrestant, austeritat, esmorzar, dinar i sopar. Per tu el cap al forn posaria si calgués. La solidaritat no es canvia per diners. Pretenen canviar les lleis per atreure'ns dels carrers. I no servirà de res. Desobediència. Ha més dir que estava al Parlament. No cal ni dir que ho tornaria a fer. Ha estat a més dir que estava al Parlament. Jo també, jo també, jo també, jo també.
Aquí seguim el Rizoma Malinowski a Contrabanda FM, Ràdio Lliure i No Comercial, 91.4 de la freqüència modulada, internet www.contrabanda.org.
Qué canción más guapa que ha puesto.
¿Le ha gustado?
Me ha encantado.
Pues son unas compañeras que han hecho, pues justo hace unos poquitos días, presentaron este tema de apoyo a las encausadas por el Parlament.
Bien, me alegro, me alegro.
Y me gusta ese cambio que hacen de del yo estaba al Parlament y tornaría a fer al no cal ni dir que yo estaba al Parlament.
Exacto.
Y hasta da més, y hasta da més, ¿cómo es? No cal ni dir, sí, o al revés, no,
no. No está da més dir.
Està de més dir que jo estava al Parlament i no ja, cal ni dir que jo que ho tornaria a fer.
Que ho tornaria a fer, ah, exacte. Això està bien, això està bien. Bien, pues no sé, queríamos también comentar, no sé, ya que venimos de, o que habremos estado en una manifestación de algo que, bueno, que nos inquieta bastante, que es la cuestión está como de esta repercusión mediática que está teniendo la manifestación del sábado 22
Exacto,
de marzo
en Madrid,
y cómo se ha conseguido obviar todo lo que eran las demandas,
como siempre
sí, pero en este caso se han obviado las demandas de esta marcha por la dignidad en favor de algo muy distinto. O sea, no se ha dejado en los violentos, se ha dejado, o sea, digamos, no se ha usado a los violentos para obviar y se ha dejado ahí, sino que se ha usado también a esos violentos para victimizar hasta cierto punto a los miembros de los antidisturbios de la UIP, se llama. UIP, que es Unidad
de Intervención Policial.
De Intervención Policial. Y bueno, hemos visto cómo rápidamente la Marcha por la Dignidad ha quedado en un segundo plano y se han pasado a hablar de los actos violentos que, mediáticamente hablando, que hubo en la manifestación.
Los actos violentos de personas que no eran policía.
Exacto, que no eran policía, por supuesto. Siempre hay que recordar la violencia, digamos, legítima. Eso es, por supuesto.
Legitimísima.
Exacto. Y cómo toda esta semana se ha arrancado con si hubo una buena o mala organización del dispositivo policial, de 1.600 antidisturbios, si no recuerdo mal, y luego las condiciones en que fueron apedreados, por decirlo de alguna cosa, estos miembros de la UIP, ¿no? Y entonces eso ha sido, digamos, algo que realmente no nos ha parecido extraño, ¿no? Cómo se le ha dado este giro de tuerca, ¿no?
También, bueno, como preguntarse, ¿no? ¿Cuáles son los actores de ese proceso de victimización? Si es algo pensado, ¿no? Una vez más, pues en otras situaciones hemos visto, ¿no? Hablábamos en el caso del Parlamento, ¿no? Cómo mandaron a unos diputados, cómo dejaron que unos diputados intentaran llegar a pie al Parque de la Ciutadella para que recibieran su merecido abucheo. Y fueran intimidados ambientalmente, esa fantástica argumentación judicial por la cual pues se juzgara a estas compañeras. Ahora me he perdido comparando. Ah, pues en este caso, ¿cómo? Si se ha dejado realmente que, bueno, o se ha desorganizado, o se ha hecho una mala gestión de esa represión para que acabaran pillando y poder, eso, ¿no? Defender, justificar, proteger y dignificar el papel de la policía, o si efectivamente es que se hizo mal no premeditadamente y que estos siniestros sindicatos policiales pues han querido protestar al respecto. Claro. ¿No? Esa sería la gran reflexión. Sí que es verdad que...
Yo mi reflexión es que no descarto ninguna de las dos.
Sí.
Que la policía...
Sí, o que ya que el PSOE pasa por Valladolid...
Claro, es que utilizan, digamos, la imagen... Y utilizan, esa idea de la actuación frente a las cámaras, eso es una evidencia. Y luego además, está claro que se aprovecha cualquier, manifestación, para, recalcar la importancia de los cuerpos de seguridad. Y que incluso se llega a la locura esta, antes que hablábamos de esa violencia legítima, para decir que se usa la violencia legítima para proteger a los manifestantes de los violentos.
Sí, exacto. De hecho, el viernes pasado, que había, pues como todos los viernes, o como casi todos los viernes, había Consejo de Ministros, y pues yo, pobre incauto, buscando...
Expuso su cerebro a una rueda de ministros.
Yo quería ver las noticias y como era el momento de la rueda de prensa del Consejo de Ministros, pues estuve viéndola un rato, que a veces es como curioso, ¿no? Escucharles así en primario, ¿no? Porque normalmente lo que lees son las noticias respecto a lo que han dicho, pero escuchar lo que dicen y a qué responden cuando... O sea, qué les han preguntado para que respondan lo que están diciendo, no deja de ser interesante. Y pues como no podía ser de otro modo, les preguntaban sobre la intervención policial y otro tema que se ha especulado mucho esta semana y que de hecho se viene especulando de hace tiempo, que es lo que se dice regulación del derecho a manifestación, ¿no? Y la vicepresidenta... ha utilizado aquellas cosas que, claro, como luego lo recortan en las declaraciones, no se nota, pero si lo ves entero, en una intervención de, yo qué sé, 5 minutos, habrá dicho mínimo 5 veces, es decir, por lo menos una vez por minuto, la expresión o ha defendido a ya no solo a las personas que no se manifiestan, sino a las personas que se manifiestan pacíficamente. Es decir, porque dentro del debate entre los derechos y la seguridad, ¿no? Entre la libertad y sí, la seguridad, sí, pues venía a decir que la seguridad, defender la seguridad, es defender la libertad de las personas que no se manifiestan y de las personas que se manifiestan pacíficamente, ¿no? Esa estrategia de dividir, ¿no? Sobre todo de que sí, se, bueno, de esa idea de que la gente que actúa, que se defiende violentamente contra la policía, son otra cosa, no, claro, no son casi ni humanos, no forman parte de esta sociedad, no tienen motivos para hacer esto nunca, ¿no? Esto tan habitual, pues llegar a defender la, que digamos que la policía a hostia, porque recordemos que, bueno, es que ya lo sabe todo el mundo, ¿no? Pero que de todas esas cifras de heridos, de las cuales supuestamente el mayor porcentaje es de policías, que son la mayoría esguinces y burradas que se hacen ellos solos hostiando a expuertas, pues joder, también hay personas que no sé si eran, no sé cómo reaccionan cuando carga la policía, pero que allí pilla a todo el mundo, no porque haya alguien tirando piedras a la policía, sino porque la policía actúa como le da la gana, ¿no?
Claro. Yo en este sentido siempre me parece tremendo el uso de la palabra violencia, ¿no? O sea, no deja de sorprenderme, por
sí,
ejemplo.
Sí, eso también lo decía.
Claro, es que no deja de sorprenderme porque, o sea, yo entiendo que que dos ministros hagan ese discurso. Lo que ya me cuesta más de entender es cómo eso o esa lógica se traslada a un medio de comunicación en el cual, lo primero que buscan es cuando hablan con un interlocutor, digamos, de la organización de las marchas por la dignidad, lo primero que buscan es que condene la violencia.
Exacto.
Entonces, es tremendo porque ahí hay un juego muy malvado, que es, primero, todos sabemos que han sido unos pocos, con los cuales yo, por ejemplo, no criticaré, no me parece criticable, pero se sabe que no es el grueso de la gente, porque si fuera el grueso de la gente, entonces lo de los adoquines quedaría en un chiste, ¿no? Uh-huh. Pero se sabe que es una minoría. Pero en cambio, lo que se consigue es, mediante la designación de un grupúsculo, manchar toda la manifestación de violencia. Entonces, claro, es un juego muy, muy macabro, porque entonces es cuando entramos en aquello que decía, ¿recuerda usted? El jefe aquel que tuvo que dimitir de los Mossos, que sentarse en el suelo y no hacer caso a la autoridad es violencia.
Es violencia, exacto.
Claro. Entonces estamos haciendo un juego muy, muy sucio, porque estás diciendo que hay gente que hace, que se puede cargar los cristales de una entidad financiera, pero claro, al mismo tiempo también tienes una gente que se sienta en el suelo o que simplemente está ahí, pero tú estás mezclándolo todo para que en realidad te cuadre tu círculo, que es que la manifestación ha sido violenta, ¿no?
Y entonces bueno, y también la idea, una cuestión de legitimidades, ¿no? Que si se usa, es decir, que el hecho de que exista esa violencia, que va acompañada de muchas otras violencias, desde la más explícita hasta la más estructural, está en concreto deslegitima cualquier otra cosa que digas.
Esto es,
¿no? Y bueno, pues el típico recurso, digamos, además judicializado en Euskal Herria, ¿no? De que si tú no condenas la violencia, no tienes derechos políticos.
Claro.
O sea, si no condenas la violencia, obviamente, la que ellos quieren que condenes, ¿no?
Claro. Claro, y en el fondo algo tremendo, sobre la violencia. O sea, en el fondo, que cuando te lo plantean como un término absoluto, claro, la persona que se siente interpelada, en este caso uno de los representantes, claro, es que solo puede decir, pero ¿cómo no voy a estar en contra de la violencia? ¿Sabes? Claro, ahora bien, si le preguntáramos a ese mismo interlocutor, incluso a un policía, si es lo mismo tirarle un huevo o una pelota de papel de plata a un policía que, que partirle la crisma con una porra a un tipo que está sentado en el suelo.
O la diferencia que hay entre la violencia ejercida hacia, iba a decir personas, hacia seres vivos como son los policías, o hacia objetos materiales como pueden ser propiedades privadas o mobiliario urbano. Claro, es decir, el hecho de que toda esa violencia por el hecho de... Ahí está, ¿no? Por el hecho de quién la ejerce, no por el hecho de en qué consiste esa violencia, desde su discurso demócrata y del consenso, se convierte en algo absolutamente reprochable y que anula cualquier otra argumentación que puedas tener.
Y que mancha. O sea, es que en el fondo es que es pringoso, que esto es lo que a mí me parece tremendo y, como digo, sobre todo cuando lo usan los medios. Porque en el fondo, como alguien que ve las noticias, en realidad lo que te hacen es en un corte de 2 minutos, repetir la misma imagen, que es... si recuerda, un grupúsculo de antidisturbios cercado por la gente que le tiran piedras, sí. Cierto. Luego, una sede de Bankinter, la cual es también rompen, pero claro, por ejemplo, no te hacen una descripción de lo que pudo ser esa marcha a las 7 de la tarde, ¿no? Y lo que te hacen es repetir ese corte, lo diríamos así, hasta la saciedad. Y entonces viene esta idea de mancharlo todo, no ser descriptivo, sino jugar a la ambigüedad de las palabras para emponzoñarlo todo y que ya quede todo como con un discurso claro. La manifestación ha sido violenta, ¿no? Vamos, esto a mí me parece que, la verdad, como ejercicio, digamos, de periodismo, es absurdo. Es absurdo.
Yo hablaba antes de esas dos posibilidades, de si se trata todo de un conjunto para hacer una maniobra para legitimar el papel de la policía, o si realmente otra hipótesis, ¿no? La otra hipótesis, como el desarrollo que tendría, es decir, ante unas situaciones en las que la injusticia social y política que hay siempre, pero que en estos momentos se está agudizando y que cada vez es evidente para un sector más amplio de la población, es un toque de atención de la policía, de esos funcionarios, porque bien no son funcionarios, son mercenarios, pero sí son funcionarios, son personas que les paga el Estado, que están haciendo su trabajo, que están partiendo cara, sobre todo, pero exponiéndose a que le partan la cara, como a alguno le ocurrió el sábado, a cambio de un sueldo y a cambio, por supuesto, de todo un reconocimiento institucional, de un refuerzo del corporativismo, de un saberse respaldados, de tener una impunidad, que es muy importante, ¿no? Pues recordemos toda la situación en Cataluña con los Mossos de Escuadra, cuando han sido cuestionados, cómo la Generalitat ha trabajado siempre para dar vía libre a sus excesos y abusos, ¿no?
Y cómo los han indultado. Exactísimo.
Pero en este caso, ¿no? Como un toque de atención de la policía, decir, oiga, que si vosotros seguís haciendo esas políticas, que no sé si les parecen bien o mal, o si tienen opinión al respecto, o si tienen la más mínima sensibilidad sobre las políticas de austeridad, somos nosotros, o sea, si, digamos, si no os dan de hostias a vosotros y os tiran al río, porque en Madrid no hay mar, es porque nosotros nos ponemos en medio, ¿eh? Y un cierto toque de atención de decir, o nos dais carta blanca, claro, o vais a pillar vosotros.
O vienen a por vosotros. Claro. Yo por eso...
También por lo chapucero.
Ya.
Es decir, por el hecho de que... No, porque así, haciendo una secuencia de la semana, la manifestación fue el sábado, hubo, no recuerdo el número de detenidos, muchísimos.
Sí. Eran 70 heridos y policías, recuerdo, y 52 detenidos o algo así.
No, eso fue luego, fue el miércoles que había lo de la huelga de universidades. Miércoles, jueves, no recuerdo exactamente el día, miércoles. Digamos, de las personas que fueron detenidas el sábado, una ha sido enviada a prisión preventiva, donde sigue.
Sí.
Y durante el domingo, estos sindicatos policiales se victimizaron, ¿no? Decían, ¿no? Ese papel de hacer de víctimas, y recurrieron a pruebas falsas, que a lo largo de la semana se ha ido demostrando, que todavía no lo conocen todavía, esa herramienta de Google que permite indicarle una imagen y que te busque dónde está esa imagen, con lo cual tú puedes ver la fuente original, ¿no? Aquella, la famosa muleta pincho, que en realidad había sido, bueno, la noticia fue publicada el mismo sábado por la mañana, porque era un suceso anterior que en otro espacio y en otro contexto, como otros materiales de estos bodegones estupendos sobre materiales incautados que se correspondían con una manifestación de hace un año. Cosas así, como este nivel de chapucerismo. Parece que lo hayan hecho policías, joder.
Sí.
Entonces hay como curioso, ¿no? Que es como, hostia, como sintomático, ¿no? Que la policía haga este toque de atención de decir, oiga, que nosotros somos quienes le salvamos el culo. Y luego hay otro nivel.
Yo el luego quería volver al de los medios de comunicación, si me permite.
Diga, pero sí.
Porque, o sea, pero es que yo sigo entendiendo el corporativismo del funcionariado, tanto del, digamos, del policía como del ministro. Uh-huh. Pero el que me escama es el del medio de comunicación, que es capaz de decir las barbaridades que dice sobre una manifestación pacífica, donde hay, como digo, donde se rompen cristales y donde hay enfrentamientos con la policía, pero son pacíficas. Se atreve a decir barbaridades como esa, pero por ejemplo, en Crimea o en Venezuela o en el Occupy de Nueva York o de la Wall Street y tal, nunca se atreverían a decir eso. Primero, por un desconocimiento total del contexto. O sea, porque, bueno, oír las crónicas de TV3 sobre lo que ha pasado en Ucrania es de chiste, porque en realidad lo que hacía era releer las noticias de agencia, y además era un tipo que no tenía ni idea de ruso y de ucraniano, ni la composición sociológica del país. Pero se atrevía a decir, o sea, hablaba con una serie de eufemismos para no cagarla y para no ser riguroso, que en una manifestación pacífica aquí no se atrevería nunca a decir. Y entonces a mí eso realmente me da buena cuenta de lo que es la profesionalidad de muchos periodistas. O sea, es que recuerdo que en los 70
no,
había...
Pero es profesional. O sea, no es una cuestión de saber o no saber, es una cuestión de intereses y de que ya sabemos que son los medios comerciales.
Claro, es que además es muy bestia porque, o sea, yo recuerdo así como una o sea, así leyendo una historia de periodismo en los años 70, se supone que un teórico de estos decía que periodismo era hablar o comunicar todo aquello que molesta al poder.
Bueno, está aquella famosa cita de Orwell, ¿no? De hacer periodismo es cuestionar lo que te dice el poder,
claro,
porque lo contrario es hacer de relaciones públicas.
Exacto.
Si te produces.
Claro, y entonces, o sea, esa paradoja que se da entre cómo se tratan, o sea, lo que digo, manifestaciones pacíficas que, bueno, que pueden acabar en tal, y otras donde ha habido muertos y donde se emplean toda una serie de posicionamientos que aquí serían impensables. Entonces eso a mí me inquieta.
Exacto. Y el otro que, digamos, dejando esa dimensión social, incluso dejando la dimensión antropológica para irnos a una dimensión etológica, es decir, sobre el comportamiento de los animales, me ha llamado mucho la atención, que de hecho ya lo había observado en otras ocasiones, pero viendo la paliza que se llevó, la paliza se la llevó la gente, como siempre, pero que en esta ocasión, en la manifestación del sábado pasado, el 22 de marzo, la policía pilló, hubo policías que pillaron, que se encontraron aislados dentro.
Esa.
Se ha hablado mucho del tema de algunos, digamos, hay foros policiales donde ellos hablan de sus cosas, pero que puede acceder cualquier persona, y donde hablan de la posibilidad de, yo es que la próxima vez que me pase esto saco la pistola. Porque recordemos que estas personas llevan una pistola con balas de verdad en el bolsillo y que es el recurso siguiente. Es decir, también relativicemos de, oiga, no es un enfrentamiento igual, ¿no? Son unos tipos equipados,
entrenados
y que llevan una pistola como último recurso. Pues decía que me llama mucho la atención ese comportamiento que tiene la policía, que yo creo que es muy diferente de lo que harían los Mossos de Escuadra aquí en Barcelona, que es esos grupitos, seguro que todo el mundo lo ha visto en las imágenes, que atacan en grupos pequeñitos, muy dispersos, y que, bueno, y que tienen que hacer esos avances caóticos en los cuales les ocurre que personas se queden aisladas y acaben pillando.
O que se tropiezan.
Bueno, lo de la maceta ha sido muy celebrado también.
Sí.
Que, por cierto, si están ustedes delante del ordenador, les recomiendo un Tumblr. Tumblr es una plataforma para, bueno, como de blogging, digamos, de blogs, que se llama Police Officers Falling in Love, donde pueden ver pequeños animaciones, gifs animados, de fragmentos de policías cayendo.
No sé.
Que hay muchas del sábado, ¿eh?
Nah.
También recordemos, relacionado con el nivel de estupefacientes en sangre.
Bueno, claro, es que, bueno, estas digamos son justamente las, como lo diríamos, las cuestiones que tienen que ser tapadas corporativamente. Uh-huh. O sea, de la misma manera que se tapan malos tratos, se tienen que tapar, digamos, lo que puedan ser malas prácticas o... No, ahí me recuerda la noticia que le decía esta de hoy del periódico, ¿no? Este Mossu...
Del viernes pasado,
del periódico de Cataluña que hablaba... El titular era el Mossu depilado. Tiene que ver con que para hacer las pruebas de toxicológicas, uno de los 12 Mossus se depiló.
Hablamos de los Mossus imputados en el caso del asesinato de Juan Andrés Benítez.
Exacto. Y uno de los Mossus se presentó a las pruebas depilado, con lo cual no se le pudo hacer la extracción del vello, donde se vería si consumió alcohol, si consumió drogas o si tuvo algún tipo, estaba bajo los efectos o ha estado bajo los efectos durante un tiempo de algún tipo de sustancia, ¿no? Bueno, con lo cual volvemos lo mismo con el corporativismo y con el tapar en el fondo lo que puedan ser malas prácticas. Exacto. Cosa que es curioso. Antes hablamos de este corporativismo preventivo, pero luego también teníamos que hablar de los indultos de esta gente que de verdad, o sea, citando a uno de los de la CUP, que decía que tenemos verdaderos hooligans de policías, ¿no? Que realmente son gente que cuando se le da la impunidad y cuando no sienten que están, vamos, sujetos a ningún código o a ningún tipo de vigilancia, son capaces de hacer verdaderas barbaridades.
De hecho, no sé si ha visto usted unas imágenes, que es una... digamos, es de una agencia de noticias, pero es en vídeo, que se presenta en, si no me equivoco, es en Jaén, en algún centro de, no sé si de entrenamiento, alguna comisaría de donde están policías antidisturbios, y entrevistan a un portavoz de alguno de los sindicatos policiales, y como todo el entorno de tipos cuadrados antidisturbios, abuchea, grita continuamente a la prensa. Como, ¿no? Porque, bueno, que en realidad sería una situación muy habitual en el otro lado, ¿no? En la cual se critica el papel de la prensa, pero eso mismo es lo que está haciendo los policías ahora mismo, ¿no? Denunciando que nos dejáis mal.
Bueno, oye, pero ahí está justamente, y fíjese que nosotros estamos diciendo, en realidad, es lo terrible, es que nosotros estamos diciendo que incluso la prensa entra en el juego de demostrar las imágenes y de justamente emponzoñarlo todo. Es que si por ellos dependiera, si de realmente existiera un canal de la policía que estuviera filmando las manifestaciones...
A ver, están filmando, están.
Claro. Pero, digamos, si le pasaran ellos el parte de lo que es una manifestación a La Sexta, que es la cadena, digamos, que se hace eco de todas las marchas o se hace más eco que otras, sería para verlo. Y verías al periodista, lo peor es que verías al periodista de turno defendiendo esas imágenes como democráticas, como limpias, como... Que eso es tremendo, ¿no? O sea, yo a veces lo pienso cuando, ¿no? O sea, me viene a la cabeza las imágenes de los tipos pegando balazos de goma al agua, que tuvo que ser alguien de fuera, que tuvo que ser alguien de fuera que grabando con un teléfono, me parece, delatara eso, porque el circuito cerrado de las cámaras de la Guardia Civil no, bueno, eran sistemáticamente imágenes cortadas. Entonces, bueno, no sé, esto me daba que pensar con la idea de lo que vemos en la tele, ¿no? Muchas veces.
Pues bueno, no sé cómo de lejos estamos de las 7 de la tarde, porque ya os han dit varias vegades que aquest programa l'hem enregistrat divendres, jo hem dit prou vegades, jo creo que és evident que estamos en viernes, però ens esteu sentint en diumenge, o si han diferit, doncs algun altre dia, o al podcast, el que sigui. Dic que no sé com de lluny estem de les 7 de la tarda, però potser ja acabarem... tancant aquest rizoma Malinowski, us deixarem els Majares.
Sí.
I tornarem dintre de 15 dies. Espero que per fi podem portar les companyes de Massala.
A ver si Ebero.
Ebero, diari de Ciutat Vella, que ha publicat recentment el seu darrer número. No darrer en el sentit que és el més actual, sinó que serà el darrer i que almenys de moment no hi haurà un següent número del Massala.
Imprès, no? Se suposa que a la web continuen.
Sí, i doncs esperem portar-les i a part de parlar d'aquests 10 anys de diari Massala i quins canvis hi ha hagut a Ciutat Vella, doncs també parlarem de temes que tenim en comú, com què passa amb aquests antics mitjans, com serien els diaris i les ràdios en aquest nou context tecnològic, no? Sí. I comunicatiu. Sí. Pues això serà dintre de...
Esperemos no caer en una nostalgia excesiva.
No, no. Ya sabe que yo no. Hay otros que igual sí, pero yo no.
Internet.
Que això, tornem dintre de 15 dies, us deixem amb els Majares i 24 hores al dia, 7 dies a la setmana, Contrabanda FM, ràdio lliure i no comercial, 91.4 de la freqüència modulada. ¿Cómo es eso que dice usted?
Hacer rizoma.
Now.